Pero como dijimos, hoy es el cumpleaños de Serrat. Y además estamos en medio de su despedida de los escenarios, por eso tenemos el gusto de ponernos en comunicación con Tamara Schmerling, periodista, escritora, es la autora de Serrat en la Argentina, 50 años de amor y aventuras, y por suerte ya estamos comunicadas con Tamara. Tamara, te saluda Jimena, ¿cómo estás?
Hola Jimena, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a vos, es muy lindo conversar siempre con vos. Bueno, y en este día tan especial, día del cumpleaños de Serrat, vos publicaste este libro Serrat en la Argentina hace un tiempo ya. Bueno, antes de conocer que se venía la gira despedida, le contamos a la audiencia que en las redes de este programa, en las redes de la radio también, hemos publicado tu foto junto a Serrat. ¿Cuál es la historia de esa foto primero?
Esa foto fue durante la presentación del libro en 2019, que bueno, tuvimos el gusto y el placer inmenso de contar con su presencia, porque estaba justo de gira por la Argentina con el espectáculo con Sabina. Así que se dio una vuelta ahí por la cúpula del Centro Cultural Kirchner, y estuvo buenísimo que él estuviera y que bueno, ese libro es un homenaje, es un tributo a todas las canciones que nos acompañaron durante 50 años a los argentinos, entonces, y a las argentinas, entonces estaba buenísimo que él estuviera también ahí.
Entonces Serrat leyó tu libro.
Sí, Serrat estaba al tanto del libro, yo quería que él supiera, digamos, de este trabajo y de lo que yo quería hacer, así que sí, acompañó todo el proceso.
Bien. Bueno, algo que repasás en tu libro, en Serrat en la Argentina, es la historia de los recitales en nuestro país y también la relación que ha tenido Serrat con la política y la militancia de nuestro país. Para quienes no leyeron el libro todavía, ¿qué aproximación o cómo describirías esta relación entre Serrat y nuestra historia y la política de nuestro país?
Y te diría en principio que Joan Manuel Serrat acompañó distintos procesos y momentos históricos muy importantes de la Argentina y hasta, me jugaría, de América Latina. Por eso me parece que también, más allá de la música y de su talento como compositor, como poeta, como cantante, creo que también es una especie de héroe que siempre estuvo para nosotros, que acompañó distintos procesos. Entonces, para hacer una biografía, que es un recorte, es un retrato de estas 5 décadas que él transitó por el país y que fue y vino todo el tiempo desde España, bueno, me parecía que era importante destacar también esos momentos y ese vínculo que fue trazando desde la amistad, desde la política, desde la, no sé, con referentes de la cultura o social y de distintos momentos en los que acompañó procesos políticos, sí, que tuvimos en el país.
Sí.
Entonces el libro buscó retratar y destacar todo esto, porque no era un compositor, él siempre dijo, no es que yo voy toco y en Buenos Aires o en Gualeguaychú o en Córdoba, en Rosario y me voy. Yo quiero saber qué está pasando. Y eso creo que siempre se notó, digamos, ese compromiso y esa relación que trazó, digo, más allá de que hizo amigos, que tuvo sus amores, que tuvo muchas relaciones y vínculos con referentes de todo tipo, desde el humor, la música, la cultura, el cine. Bueno, que esto también destacara, porque no era toco y me voy, sino involucrarse también en cosas que iban pasando en distintos momentos de la vida política de nuestro país, que nunca es tranquila ni sosegada, digamos, sino que es bastante convulsionada por momentos, ¿no?
Sí, sí. Bueno, una de las cosas que contás es que la primera vez que Serrat visitó la Argentina fue en octubre de 1969, año del cordobazo, por otro lado, y bueno, y como decís, ¿no? Desde entonces, por supuesto que su música pasó de generación en generación en las familias de nuestro país, y en el 76 la dictadura censuró canciones de Serrat. Serrat dejó de tocar en nuestro país por 7 años, si no me equivoco, y hay una canción de Serrat que se llama La Montonera. Vos le dedicás un capítulo completo de tu libro. ¿Nos contás un poco de la historia de esa canción?
Sí, sí, es un poco lo que vos contás. También él llegó en un momento, su primera gira iba a durar 3 meses y terminó durando 6, y se extendió por Chile, por Uruguay, estuvo en Brasil. Entonces, ese primer momento donde, si bien acá estábamos en dictadura y ese año había sucedido el cordobazo, él viene ese verano entre 1969 y 1970 que hace toda esta gira. De hecho, la tapa del libro es en los carnavales de Rosario, porque tocaba mucho en ese momento. No era tan conocido, pero tocaba en los carnavales del conurbano bonaerense, de los grandes clubes de barrio de acá de Capital. Que también era un momento que yo quería rescatar, porque es como otra época y otra cultura que también se fue perdiendo del barrio y de los clubes. Y él tocaba por ahí como los grupos de cumbia, digo yo, en 6 o 7 escenarios por noche. Arrancaba a las 9 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Y iba manejando su manager y recorría todo esto, no sé, Berazategui, Quilmes, Tigre, San Miguel, ¿no? Todo el conurbano bonaerense. Avellaneda. Entonces, eso también me parecía que estaba bueno de rescatar y de contar, porque era un momento que después con la dictadura todo eso se perdió con los, digamos, y se prohibió, además. Sí. Y bueno, y que además en esa época también estaba el franquismo en España y él empezó a ser censurado. Entonces, en América Latina, en esos años había sido la Revolución Cubana, el Mayo Francés, digo, era un momento de agitación política y de una militancia que creo que a él le fascinó también estar acá y compartir todo eso. Vino cuando tenía 24, 25 años, o sea, era muy jovencito, y me parece que todo eso lo fue deslumbrando también y se fue quedando y se fue haciendo un lugar acá. Uh-huh. Y esa canción surge en ese momento, digamos, en el momento donde él empieza a vincularse con estos grupos políticos, con la militancia de la izquierda, no solo la montonera, pero bueno, que traba relación con una chica y bueno, y en el libro se cuenta un poco los distintos mitos que hay alrededor, porque esa canción él nunca la tocó, muy pocas veces en vivo, pero nunca llegó a grabarla. Claro. Es una canción para mí bellísima, que después quedó inmortalizada en un documental que se llama Cazadores de Utopías,
de Coco que, Blaustein.
Filmó Coco Blaustein, claro.
Sí.
Si recordás, la canción final es una versión que hizo Lito Nevia sobre La Montonera de Serrat.
Mira. Sí, y sé que para tu capítulo una de tus fuentes fue Coco Blaustein, a quien queremos y admiramos un montón, y que falleció el año pasado, Coco.
Sí, sí, hace muy poquito, sí.
Bien.
Sí,
bien.
Muy lindo recordarlo también por eso, sí.
Sí. Bueno, Serrat en la Argentina. Este es el libro de Tamara Smerling. Estamos en comunicación con ella hoy, en el día del cumpleaños de Serrat. Cumple 79 años Serrat, ¿no?
Sí, 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 hoy cumple 79. Y bueno, casi 60 de carrera. El viernes fue su despedida en Barcelona. Hizo una gira que empezó en abril en Nueva York. Estuvo por toda América Latina, llegó a la Argentina, hizo varios conciertos en Buenos Aires, hizo en Córdoba, en Rosario, y bueno, y el último después le tocó Madrid.
Que fue donde él empezó su carrera, ¿no? En Madrid, en Barcelona.
El viernes pasado, sí, y una cosa linda que pasó en ese concierto fue que justo ustedes empezaban con fiesta esta nota, esta entrevista, y bueno, era un clásico que Serrat se despidiera de sus conciertos tocando fiesta, y sin embargo, el viernes que fue su despedida, tocó una guitarra, que fue una de sus primeras canciones en catalán, que tocó en la radio, porque la primera presentación que hizo, que mostró 2 o 3 temas, fue en un programa de radio. fue también el que le dio, como que lo hizo famoso, porque a partir de ese programa él pudo empezar a ser escuchado y tocó como un círculo redondo, devolvió a tocar en Barcelona una guitarra, que era una canción en catalán que él había compuesto en 1964, 1965, apenas comenzó. Así que se despidió de esa manera, solo tocando con su guitarra.
Hermoso, hermoso. Y sé que él viene diciendo en estos conciertos de despedida que viene pidiendo a sus seguidores que no ejercitemos tanto la nostalgia y que lo despidamos de los escenarios con alegría, ¿no? Vos estuviste en uno de los conciertos de despedida, ¿no?
Sí, estuve en el primero de Buenos Aires, sí. Quería ir a todos, pero...
Y realizaste, creo recordar...
Quería ir a Rosario, quería recorrer, yo soy rosarina, entonces sí. Tenía ganas de ir a Rosario para ver qué pasaba. Después dije en el Chateau, en Córdoba, hubiera estado bueno también, que tengo la mitad de la familia en Córdoba, entonces decía, bueno, me voy de gira con él, ¿no?
De gira pero, con Serrat.
Pero bueno, no, fui a Buenos Aires y estuvo buenísimo. La gente se la pasó llorando igual, por más que él decía eso. Me parece que ni él sabía en la que se metió, porque dijo, bueno, sí, gira despedida, pero creo que a él también le costó, o le estará costando, porque, bueno, porque es una forma de jubilarse, de decir, bueno, hasta acá, se pondrá a escribir, se pondrá a componer, se pondrá a hacer otras cosas, y podrá descansar de tanto... ir y venir. La gira que hizo acá este año fue impresionante, o sea, ves el cronograma y es la energía de alguien de 30, ¿no? De casi 80.
Sí, 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 sí.
Tiene mucha energía y va y viene, va y viene, va y viene, que es impresionante. Yo veo el cronograma y me canso, y tengo la mitad.
Y claro.
No, es muy impresionante. No, porque además en el concierto acá en Buenos Aires fueron 2 horas y media y... parado, cantando, arengando ahí como re bien, y nada, no se lo notaba. Como hubo varios conciertos seguidos, digo, distintos días de la semana, pero eran uno tras de otro, qué sé yo. Uh-huh. Bueno, tiene como una energía muy linda, pero está bárbaro, digamos, y está bárbaro que se despida en este momento en el que la presencia, la voz y todo le daba, y no que sea de otro modo, ¿no? Uh-huh, decir, uh-huh. hasta acá llegué a esto, bueno, tengo ganas de hacer otras cosas, qué sé yo. Totalmente. Pero es una especie de jubilación, y bueno, y eso conlleva una alegría, por un lado, pero también una gran tristeza, qué sé yo. Son sentimientos encontrados.
¿Quién nos
yo
dice...
sentí eso, digamos, y como lo percibía él como diciendo, creo que él dijo en un momento, incluso en el concierto, ni yo sabía en la que me metí con esa serie, y se lo notó muy emocionado.
Y sí.
En Buenos Aires, que es una ciudad para él muy importante en su carrera y en su vida, y el otro día yo vi un fragmento del de Barcelona que transmitió la TV catalana, y sí, se lo notaba muy... conmovido. Uh-huh. Así que, y la gente sobre todo, no sé, había como, me gustaba ver historias de gente que había ido que habían hecho unos esfuerzos descomunales o viajado miles de kilómetros porque era el concierto de despedida y era la última vez que lo iban a ver. Y bueno, y para muchas personas, para distintas generaciones, ha sido la banda de sonora de sus vidas. Entonces, o las ha acompañado en distintos momentos, uh-huh. desde la juventud, la madurez, y ahora quizá de más grandes. Entonces, se notaba mucho eso. A mí no me había pasado con ningún... Cubrí muchos recitales, cubrí diferentes artistas, qué sé yo, como periodista, pero no me había pasado nunca una despedida así tan conmovedora.
Sí, y otra cosa que vos remarcás es que a Serrat se lo quiere como propio. O sea, es un artista extranjero, pero vos decís, es como si fuera nuestro.
Y es un poco... bueno, él también en su momento, digo, en el principio de su carrera también pensaba en quedarse. O sea, cuando se le cerraban las puertas y el trabajo en España, pensó en quedarse. Se exilió en México en un momento no pudo sí. volver. Cuando estaba Franco y se exilió casi un año en México, la pasó muy mal porque era muy, muy duro, bueno, como todo exilio. Pero creo que también es un poco de acá y un poco de allá. El otro día me peleaba con un periodista catalán de La Vanguardia porque decía, bueno, Messi es catalán y Serrat es argentino. Y le decía, no sé, no sé. No sé, no sé. Me tocó el corazón ahí y dije, no, no sé. Negociemos.
Bien, bueno, insistimos, vayan a su librería amiga a buscar Serrat en la Argentina, 50 años de amor y de aventuras. Estamos hablando con la autora Tamara Smerling. Vos entre 2015 y 2019 hiciste más de 100 entrevistas para este libro. Contanos un poco cómo fue el proceso de escritura y de investigación de Serrat en la Argentina.
Sí, también hice mucho archivo, mucha biblioteca y mucho archivo. Tiene mucha investigación ese libro, pero porque me parecía que es un personaje tan querido y tan inabarcable en un punto, que también si y intocable, digamos, es como Gardel, no sé, está allá arriba. Entonces, que era muy difícil si yo me equivocaba o si decía una cosa por otra o si no chequeaba suficientemente la información, me iban a saltar a la yugular enseguida. Entonces, me parecía que tenía que ser como muy rigurosa con la investigación y con la información, porque siempre digamos, es importante hacerlo, por más que el periodismo esté de moda, que en el periodismo esté de moda ya en algunas cosas. Yo creo que para este personaje en particular, digamos, había que ser muy, muy, muy riguroso. Así que bueno, traté de hablar con la mayor cantidad de gente posible. Hay mucha gente que ya falleció, entonces era hablar con distintas personas para tratar de reconstruir ese vínculo, esa relación o ese entramado que había ahí. También me parecía importante porque era retratar una época muy masculina también, porque las mujeres no tenían espacios en esos, sí, o tenían muy pocos espacios. Entonces también había que acceder a un mundo que era muy masculino. Me pareció un desafío poder escribir eso siendo mujer y en estos tiempos también de la marea feminista, porque sí, porque había un ambiente dentro del espectáculo muy, muy machista. Y me llevó mucha energía y mucho tiempo, pero bueno, que él también valorara el trabajo y se acordara de cosas y estuviera presente en esa presentación de la que hablábamos de la foto, también era una forma de reconocer todo ese laburo y ese esfuerzo.
Bien, bien. Bueno, entonces nos contaste lo más difícil de escribir este libro, todos los desafíos, el retratar una época, el realizar una investigación muy rigurosa por la magnitud del personaje. ¿Y qué fue lo más gratificante de escribir este libro? ¿Qué te dio este libro una vez finalizado?
Me gustó mucho conocerlo personalmente. No soy muy cholula de los personajes, pero me gustó mucho tratarlo y conocerlo. Iba escuchando muchas canciones cuando trabajas en biografías musicales, que ya esta es la segunda en la que trabajo, es muy lindo para mí eso. Más allá del proceso de investigación y del mal de archivo que a mí me encanta, buscar, de descubrir cosas, de esa foto de portada para mí fue un descubrimiento. No se conocían esas fotos de los carnavales o no eran tan populares. Verlo con ese traje de terciopelo negro con el calor de, bueno, un poco de Gualeguaychú, usted en febrero con el calor, y él se traje él de la canción, de los, de sus amores, de la canción francesa,
Sí.
fumando, aparte un cantante fumando con el micrófono ese que es rarísimo, la gente mirándolo, encontré gente que está en esa foto, bueno, todo eso a mí me pareció muy lindo, y era todo el tiempo remover y escuchar canciones que yo había escuchado también desde mi infancia por mis padres, por mi abuela, que me traían otros, los aromas de otra época, ¿no? Porque, no sé, en la adolescencia yo dejé de escuchar a Serrat, como dejé de escuchar un montón de otras cosas que venían heredadas. Y fue retomar todo eso y volver a escucharlo con otro sentido, e ir escribiendo. Entonces esas músicas también te van acompañando, vas descubriendo cosas. Yo todo esto de los carnavales, yo nací en el 77, entonces no lo conocía, no sabía esta melange que había, que tocaba Palito Ortega con Serrat, con, no sé, con Jorge Porcel haciendo los pases de humor, y Leonardo Fabio, Sandro, y los Guaguancó. No sé, era toda una época que por ahí nosotras no vivimos, por edad, por generación, entonces que estaba buenísimo también ir conociendo toda la etapa que él vuelve, digamos, los primeros Luna Park, que vuelve cuando todavía ya había ganado Alfonsín, pero todavía estaba la dictadura, y se la juega y vuelve igual a la Argentina y lo reciben como se recibe a un rey, porque volvía después de 8 años de no poder tocar en el país, y acá los cassettes se pasaban de manera clandestina, o se escuchaban en la sala, hacían, los torturadores les pasaban los discos, para joder a los detenidos desaparecidos. Entonces, digo, había toda una historia detrás de todo eso que estaba buena, digamos, y que es muy distinta por ahí a una biografía que se puede escribir lejos de América Latina, de las biografías que circulan en España, sobre su vida, sobre su obra, sobre sus canciones. Acá me parece que pasaban muchas cosas más subterráneas y que estaba bueno contarlas también.
Totalmente, sí. Y hablamos hace un rato de La Montonera, la canción que compuso Serrat y que nunca grabó oficialmente. La otra biografía musical que vos realizaste y que acabas de mencionar ahí al paso es Un fusil y una canción, donde contaste la historia secreta de Huerque Mapu, la banda que grabó el disco oficial de Montoneros. ¿Hay un hilo que une estos dos libros por la época que retratás, por ejemplo?
Sí, de hecho fue un, inicialmente el libro fue un pedido de la editorial para ver si yo sabía todo este entramado que había entre Serrat y los Montoneros, por la canción, por sus vínculos con la militancia. A partir de eso surgió el libro, y sí habían aparecido historias en ese primer trabajo que hicimos con Ariel Sack. Habían aparecido historias, había aparecido el nombre de Serrat, había aparecido La Montonera, historias y yo digo mitos urbanos que se tejieron alrededor de todo eso, que sí, que está buenísimo, pero que no sé si era para un libro. Entonces yo ahí me puse a buscar y a decir, bueno, pero acá no hay ninguna biografía que retrate todo lo que pasó con este señor durante todos estos años. Y justo en ese momento Serrat había venido al país y había hecho como, no sé, 12 o 13 Grand Rex repletos, lleno de gente, qué sé yo, que con mucho suceso. Y decía, pero ¿cómo alguien que viene durante 50 años sigue llenando teatros y sigue estallando y aparece en todos los medios, en, no sé, en la televisión y en las radios? Y en, entonces, a partir de esa pregunta o con esa hipótesis, fue que se fue armando este libro. Fue un poco como surgió la posibilidad de hacer el trabajo. Pero sí, fue a partir del detonador, en todo caso, fue aquel primer libro de los Huerque Mapu.
¿Dónde conseguimos estos libros?
Los editó Planeta Argentina, así que en cualquier librería. El libro de Huarque Mapu ya tiene 8 o 9 años, así que debe ser más difícil conseguirlo. Pero el de Serrat, que salió a fines del 2019, principio del 2020, ahí con la pandemia se vio medio afectado. Bueno, eso sí, se puede conseguir en cualquier librería.
Perfecto. Bueno, dijimos que a partir de 1976 Serrat dejó de venir al país por la dictadura cívico-militar. ¿Qué pasó cuando Serrat volvió a la Argentina? Volvió en el 83.
Volvió en el 83, pero volvió en junio. Entonces, Alfonsín ya había ganado las elecciones, pero no había asumido. ¿Te acordás que asumió el 10 de diciembre? Entonces, todavía estaban los militares cuando de hecho tuvieron que tener reuniones con algunos mandos militares porque no sabían si lo iban a dejar entrar al país. Entonces, para no arriesgarse y porque ya estaban comprometidos distintos shows en no me acuerdo si era primero el Gran Rex o después el Luna Park, porque tuvieron que ampliar, y había tanta gente y tanto, hacían colas y colas por las entradas, que tuvieron que agregar funciones y se tuvo que quedar como un mes completo en Buenos Aires. Entonces, fue muy impresionante la recepción de la gente y la necesidad. ¿Te acordás que después en el 84 vinieron Silvio Rodríguez y Pablo Milanés también?
Claro,
Y eran
claro.
como, era un fervor también ese momento muy importante que estos artistas que se habían escuchado durante todos esos años, pero no habían podido volver, bueno, estuvieran de nuevo en el país. En Chile, de hecho, no, tardó muchos años más. En Chile sí le negaban la entrada porque estaba Pinochet y yo creo que después de los 90 recién pudo volver a ingresar.
Sí.
Pero llegó hasta viajar a Santiago y le negaban, tuvo que volver con él en otro avión porque no lo dejaban ingresar. Así que fue muy impresionante. Los que estuvieron dicen que fueron muy, muy emocionantes. Hay unos documentales que están buenísimos de la televisión española que retratan como ese momento, que se pueden ver en YouTube, en cualquier lado están colgados, en las páginas de fans de Serrat, de los seguidores, también porque, bueno, retratan muy bien todo ese fervor y esa necesidad también de ese momento, ¿no? De escuchar a estos artistas que habían estado ausentes, prohibidos durante tantos años.
Bien, bueno, recomendamos esos documentales que decís, pero también Serrat en la Argentina, tu libro para quienes gustan de Serrat, gustan de la música y también gustan de estos libros que retratan una época, la historia y la política de nuestro país. Muchísimas gracias, Tamara Esmerling. Siempre es un gusto hablar con vos. Te pregunté por tu tema preferido, me dijiste varios, pero entre ellos está Mediterráneo, que es de esos clásicos que cada una, según su historia, lo resignifica. Así que si te parece bien, nos despedimos
Sí.
con Mediterráneo.
Bueno, muchísimas gracias. Una cosa que me olvidé de mencionar era que estuvo en Gualeguaychú, por ejemplo. ¿Cuántos artistas internacionales estuvieron en Gualeguaychú? Digo, porque Serrat recorrió mucho la Argentina, en lugares muy, muy, muy pequeños quizá, y que otros artistas por ahí no llegan. Así que también recordar eso, que en el libro está también retratado.
¿Te
Y
acordás el
muchas, muchas
año?
gracias por el espacio y el... No, pero en el libro está, y le tengo que agradecer siempre a Matías Ayastuy, que es un amigo muy querido, que también colaboró ahí para que estuviera todo lo relacionado a su paso por Gualeguaychú en esa época de Serrat. Creo que fue más en los 90, más adelante, los 90 o los
Perfecto.
2000, pero no me acuerdo exactamente.
Bueno, con más razón, a buscar el libro de Tamara entonces, te mando un abrazo grande y muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Un beso enorme.
Pasó por Radio Cuaderno Tamara Schmerling, escritora, periodista, autora de Serrat en Argentina. Hoy, en el día del cumple de Serrat, bueno, y en medio de las giras de su despedida de los escenarios, escuchamos Mediterráneo, entonces, ¿qué les parece? Ahí empieza a sonar este clásico. ¡Feliz cumpleaños, Serrat!